Hechos, capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Bien, el título de este sermón de la mañana es Creando convicción en los corazones. Creando convicción en los corazones. ¿Cuánta convicción puede crear el mensaje de la palabra de Dios en los corazones de las personas? Déjame decirte en esta mañana, amado hermano, amada iglesia, que Dios obra a través de la proclamación fiel de las Escrituras, como bien lo expone el profeta, cuando dice que son hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En el contexto que hemos estado nosotros estudiando, de Hechos capítulo 2, una vez que el Espíritu de Dios llenó a los 120 del aposento alto, la iglesia nació con un precioso o maravilloso evento que se manifestó en otras lenguas, en otros idiomas, y luego con el primer sermón de la iglesia naciente, donde la obra que hace el Espíritu Santo a través de la proclamación del apóstol Pedro es traspasando los corazones de 3.000 personas para salvación y vida eterna. Es así entonces como la obra del Espíritu crea convicción en los corazones de aquellos que van a escuchar el Evangelio de salvación. Vamos entonces a estudiar estos pasajes una vez más desde el versículo 22, Hechos 2:22. Ahora Pedro puede dirigirse a todos los que están presentes. Recordemos que están presentes muchos judíos y seguidores del judaísmo para la fiesta de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua. Pentecostés quiere decir el día 50, el quincuagésimo, el día 50, el día número 50. Así que Pedro ahora, una vez que ha expuesto lo que está sucediendo a través de la profecía cumplida del profeta Joel, Pedro les dice, esto que ustedes ven, hermanos, es lo que Dios había hablado, el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Una vez que Pedro cita al profeta Joel, ahora se dirige a los judíos y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Bien, ahora Pedro lo hace con valor. Pedro tiene el valor para dirigirse a una gran multitud, pidiéndoles que puedan escuchar ahora estas palabras. Estas palabras iban a ser muy duras para los judíos, pues muchos de estos israelitas que estaban presentes estuvieron también en la Pascua, cuando Cristo fue crucificado en un madero, y la gran mayoría de los que estuvieron presentes en la Pascua y tal vez ahora en Pentecostés aprobaron la muerte del Salvador. Ellos escogieron a Barrabás, al ladrón, y menospreciaron al Salvador. Así que estas palabras iban a ser duras. Estaba en la mente de ellos todavía el recuerdo muy claro de la cruz del Salvador, de la crucifixión del Señor Jesús. Por eso entonces Pedro puede decir, varones, oíd estas palabras, presten atención a estas palabras. Jesús Nazareno. Las personas conocían al Señor, lo conocían por su nombre, Jesús. Sabían quién era Jesús, quien había hecho los grandes milagros, las grandes obras, prodigios maravillosos. Pero Pedro usa este nombre, esta cualificación, Nazareno. Y yo sé que para nosotros hoy Nazareno no tiene una connotación negativa, pero en este tiempo llamar a alguien Nazareno era una forma despreciativa. El judío menospreciaba al Nazareno. El de Galilea menospreciaba también al de Nazaret. No debe sorprendernos esto, porque en alguna ocasión uno de los discípulos del Señor, ahí en Juan capítulo 1, Natanael le dijo a Felipe, Felipe venía emocionado, otro discípulo, porque habían encontrado al Señor, y Natanael dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Esto no es un reconocimiento honorífico. Esto es una forma despreciativa. ¿Puede venir algo bueno de este pueblo? ¿Algo bueno puede haber ahí? Y había surgido un dicho entre los judíos que ningún profeta se levantaría de Galilea. Nazaret, en verdad, era una ciudad menospreciada de Galilea. Para muchos parecía imposible que el Mesías, ungido de Dios, pudiese venir de un pueblo tan mísero. Así lo dicen muchos comentarios. Hoy no suena nazareno a esto, pero Pedro usa esta palabra. Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios. Dios había acreditado al Señor. Lo había acreditado a través de obras maravillosas, milagros maravillosos. Por eso, Nazareno, aprobado por Dios. Pero, a pesar de esta aprobación que Dios había dado, ellos habían escogido. Los que estaban escuchando habían escogido a Barrabás, al ladrón, al homicida, y habían menospreciado al justo. Lo desecharon al justo, lo mandaron a la cruz. Es tanto el menosprecio que no les importó que Jesucristo vaya a la cruz. Una semana antes entró triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, recibido por todos. ¿Y cómo le llamaban cuando entraba a la ciudad de Jerusalén? Hijo de David. Y ponían los ramos, las ramas de olivas, para que él pase. Algo precioso ver cómo una ciudad lo recibía, y una semana después lo estaban crucificando, lo estaban rechazando. Pedro le dice, varón aprobado por Dios, con señales, prodigios, maravillas que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes bien lo saben. No, no, esto no había sido algo secreto, no había sido algo de no mucho conocimiento. No, era de mucho conocimiento lo que había acontecido. La crucifixión. Los dos caminantes de Emaús reprochan al Señor Jesucristo cuando le encuentran camino a este pueblo llamado Emaús, y le dicen, eres tú el único que no sabes todo lo que ha pasado aquí en Jerusalén con la muerte de Jesús. Todo el mundo conocía. Esto no era algo que era secreto, no, era de, como decimos nosotros, de vox populi, ¿no? Todo el mundo había presenciado la cruz. Así que bien Pedro les hace y les dice, ustedes mismos lo saben. Ustedes saben. Escuchen estas palabras. Después de dar la claridad en cuanto al milagro que se está dando con las lenguas, ellos están atentos. Quieren saber. Pedro le dice, Jesús, el Nazareno. Nazareno, pero varón aprobado por Dios. Dios lo aprobó a Cristo y todos habían sido testigos de esta aprobación. ¿Quién había determinado la muerte de Jesús el Nazareno? ¿Fueron los mismos judíos? ¿Fueron los gentiles romanos? El verso 23 que sigue de Hechos 2 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Es interesante ver cómo Pedro usa ideas que se contrastan. Porque muchos pueden estar discutiendo si fueron los judíos, si fueron los romanos, pero Pedro nos da una gran revelación bíblica de que todo lo que había acontecido con Jesús Nazareno había sido determinado por el conocimiento anticipado de Dios. Eso es lo que dice el verso 23. Está hablando de que Dios determinó en la eternidad enviar a su hijo a morir en la cruz. Esto estaba planeado por Dios, pero no queda ahí, porque ustedes van a decir, ¿y la culpa, y acaso entonces los judíos y los romanos no tienen culpa en esto? Claro, porque luego dice, prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole. Es decir, ustedes judíos lo prendieron, lo vituperaron, lo flagelaron, y luego lo mataron, y lo hicieron a través de gentiles romanos. Aquí no vemos entonces en que haya algún tipo de conflicto en entender que Dios es soberano y que el hombre es pecador. Eso debe estar claro para nosotros. Esto es un aspecto doctrinal muy importante, porque las personas del mundo están buscando siempre que el culpable fueron los judíos, o fueron los romanos, o fueron los gentiles, pero los creyentes, la iglesia, sabe que detrás de toda la obra de la cruz, el consejo anticipado de Dios estuvo ahí. Dios planeó la redención. Dios planeó enviar a su Hijo. Pero eso no deja al hombre sin pecado. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Dios entregó por su determinado consejo, por su conocimiento anticipado, pero ustedes lo prendieron, lo atormentaron, lo vituperaron al Señor y lo mataron, y usaron manos inicuas crucificándole, es decir, a través de los gentiles romanos. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver la soberanía de Dios? Pero al mismo tiempo, ¿ves el pecado de todos nosotros? Oh, la gente puede decir, le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a Dios, pero no ven su pecado. Hoy se puede hacer énfasis en la soberanía de Dios, pero las personas tratan de culpar todo a Dios. Pero el hombre no ve su pecado, no ve su conducta moral caída, que necesita el Salvador que está siendo presentado en este momento. Pedro está diciendo, Dios planificó la redención, lo hizo para ti, lo hizo para ti, lo hizo para ti. Dios planeó todo esto, pero debes saber también que tu pecado te condena. Si tú y yo hubiéramos estado en ese momento ahí, también hubiéramos alzado la voz para pedir la cruz para el Salvador. De seguro que sí, porque todos rechazamos a Dios y queremos mantenernos en nuestra propia justicia. Queremos alcanzar a Dios por nuestros propios méritos. Mientras nuestro Señor hacía grandes milagros y levantaba a Lázaro, los religiosos judíos planificaban su muerte. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera levantado un familiar tuyo? ¿No estuvieras contento y alegre y maravillando y glorificando el nombre de Dios? Bueno, había otros que estaban planificando la muerte del Salvador. Así que el versículo 23, Pedro les dice, Dios planeó la redención para ustedes, pero ustedes ¿qué hicieron? Rechazaron al justo. Versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios levantó de la muerte a Jesús. La muerte no podía retenerlo en la tumba, porque este Nazareno es el Dios hombre. Es Dios hombre. El Señor mismo tenía ese poder dado por el Padre para entregar su vida y luego volverla a tomar. Si Él no hubiera tenido esa autoridad, esa misma naturaleza y esencia divina de la divinidad, Él no se hubiera podido levantar de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Dios es autoexistente. Dios existe por sí mismo. Nosotros, una vez que morimos, damos nuestro último aliento, no podemos hacer nada. Si tú y yo tuviéramos vida por nosotros mismos, muriéramos y volviéramos a revivir cuando quisiéramos. Pero no podemos hacer eso. Nosotros no tenemos esa autoridad de tomar la vida después de perderla. Pero Dios sí lo puede hacer, porque Dios es el creador de la vida, es el dador de la vida. Por eso, la muerte, dice Pedro, a todos los que están escuchando, la muerte no lo podía retener. Es imposible que esa piedra retenga a Jesús. Esa piedra tenía que moverse para poder contemplar la resurrección del Salvador. Resurrección que el Señor mismo había profetizado con ellos. Él iba camino a Jerusalén y Él les repetía una y otra vez, aquí en Jerusalén van a hacer esto conmigo. Me van a vituperar, me van a flagelar, me van a crucificar y voy a morir, pero no se preocupen, al tercer día voy a levantarme, voy a resucitar de entre los muertos. Esas eran sus palabras, alentando a sus discípulos. Ahora que ya lo habían visto resucitado y que lo habían visto subir a los cielos, ahora ellos tienen el valor, y Pedro ahora tiene ese valor para poder exponer a los duros oídos de los judíos estas verdades bíblicas. Es imposible, les dice Pedro, que la muerte lo haya retenido el Salvador. Y Y tomen en cuenta que este es el primer sermón que se está dando en la iglesia naciente. El primer sermón. Y es un modelo para la iglesia, es un modelo para los proclamadores, es un modelo para nosotros, la iglesia, cuando proclamamos el evangelio. Ya Pedro había dado claridad en cuanto al evento de las lenguas, de los otros idiomas. Ya les había explicado que era la profecía cumplida de Joel. Pero ahora Pedro quiere llevarlos a ellos a entender que el mismo rey David había escrito proféticamente acerca de la vida, muerte y resurrección y glorificación del Señor. El versículo 25, léelo conmigo. Pedro dice, Pedro está exponiendo a todos estos varones judíos, ¿no? Él les dice, porque David dice de él. Ahora tenemos a este varón valiente. No es ya ese Pedro impulsivo. Ya no es ese Pedro que decía, Señor, hasta la muerte esté contigo. Y cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, lo maldijo diciendo que no lo conocía. Ya no era ese apóstol Pedro. Ahora era un varón lleno del Espíritu Santo y puede decir a fuerte voz, frente a los judíos, frente incluso a los escribas que estaban ahí, a los fariseos, a los religiosos, les puede enseñar y usa la Escritura. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer cuando proclamamos el Evangelio? Cuando la iglesia proclama el Evangelio, debe usar la Escritura y debe exaltar a Cristo. Pedro está diciendo, David habló sobre esto, versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David dice, está diciendo, el Señor está a mi diestra. David en su meditación, en sus reflexiones, David en sus devocionales, él decía, yo veo a mi Señor a mi diestra. Mira, proféticamente, lo veía el Señor Jesucristo. Es una forma profética de hablar. Pedro está diciendo, David, el rey David, lo habló del Señor, habló de él. En sus devocionales, David decía, yo veo a mi Señor, está a mi diestra y no seré conmovido. No seré turbado. Es decir, vendrán las tempestades, vendrán los tiempos difíciles, pero yo estaré firme en mi Señor. Versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró. Sigue David hablando. Sigue David hablando y sigue Pedro exponiendo el salmo. Este salmo que usa Pedro es el salmo 16. Dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Es decir, David tiene gozo en su corazón, hay gozo en sus palabras y él puede decir que todo su ser descansa en la firme esperanza del Señor. Mira, proféticamente David está hablando del Señor. Y eso es lo que Pedro está usando en este primer sermón para crear convicción en estas almas. Recuerden, ellos hace 50 días estaban crucificando al Señor. Estaban crucificando al Salvador. Y sigue hablando de David, versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades. El Hades, entendemos el lugar de los muertos. No dejarás el alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí en este momento David ya no está hablando tanto de él. Por eso que ustedes en las Biblias van a ver que la palabra santo está con mayúscula. Porque al final David murió en la tumba. O sea, el cuerpo quedó en la tumba. Quedó en la tumba. Pero David dice proféticamente, ya no hablando de él, sino hablando del Señor, no permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. David está aquí tipificando a Cristo y ya no está hablando tanto de él mismo. Esta verdad bíblica debe llenar de gozo a todo creyente. Si proféticamente David lo vio al Señor en su devocional, nosotros que lo tenemos en las Escrituras, no debemos gozarnos igual o mucho mejor que tenemos la realidad y la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Podemos nosotros decir como el Salvador que vemos al Señor quien nos fortalece a nuestra diestra y nuestro corazón se alegra y podemos nosotros caminar por esta vida lleno de gozo en su presencia, en la esperanza que tenemos de una vida después de la muerte. Nosotros debemos gozarnos más todavía que David, porque nosotros vemos hacia atrás. La profecía se cumplió. La profecía ya se cumplió. Así que para nosotros debe ser un gozo inefable. Un gozo que nos haga, que nos lleva a nosotros a caminar en la fe, a perseverar en el Señor, a buscar la instrucción, la palabra, a no apartarnos de la iglesia, sino a seguir conociendo la instrucción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú puedes decir, así como David, que ves al Señor a tu diestra y que sabiendo que está contigo, no serás conmovido por las dificultades de este mundo. David lo veía a la diestra. ¿Sabes qué? Tú y yo sabemos que el Espíritu Santo, en el nuevo orden de la iglesia, habita dentro de cada creyente. Mira eso. Es mucho mejor de lo que podía ver David. Nosotros tenemos al Señor, su Santo Espíritu, morando en nosotros, y por eso somos llamados el templo de Dios. Ya no es un templo físico, ya no tenemos que acercarnos a un lugar físico. Este lugar es un lugar de reunión, pero este lugar no es la iglesia. La iglesia la forman ¿quiénes? Sus santos. Aquellos que han sido regenerados en la obra del Espíritu, aquellos que dan evidencias de su fe. Aquellos, como dice bien la Confesión Bautista de Fe en el capítulo 26, que son santos, que profesan su fe, que no destruyen su fe con conductas impías ni con el desconocimiento de doctrinas fundamentales. Esos son los santos. Regresando acá, Pedro les está diciendo, David habló del Salvador y ahora aplica el sermón. Está creando convicción y ahora comienza Pedro a aplicar el sermón. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro está aplicando el sermón, les está dando, diciendo, esto se cumple en el Señor. Versículo 32, a este Jesús Dios lo resucitó. Nosotros somos sus testigos, le dice en el versículo 32. Y no solo eso, sino que está exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros ven y escuchan. Amados santos, David quedó en la tumba. Y David no se podía estar refiriendo al mismo, porque él fue enterrado. Pedro les dice, su sepulcro está hoy con nosotros. Pero David era también profeta. Y David sabía que Dios había prometido mediante juramento, le había dicho él, que de su descendencia vendría el Cristo. Por eso es que el Señor le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Es profético. ¿Es significativo eso para nosotros? Claro que sí, hermanos. Porque esto no es algo que sencillamente queda. Cuando Pedro está usando la escritura, no está dejando algo sin el fundamento de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, la palabra entonces es autoridad y es suficiente para poder creerla. Aquí no vemos que Pedro está luchando para crear en ellos una convicción resultado de una humana sabiduría. Pero no es que está desgastándose. Voy a decirlo de esa manera, porque hoy encontramos, si este es un modelo de sermón para nosotros, la iglesia, y para todos los predicadores, no vamos a encontrar aquí a los predicadores que tienen que levantar la voz y gritar y amenazar, e incluso te va a llevar el diablo si no te transformas. No vemos eso. Vemos aquí un hombre, si ustedes lo pueden revisar, desde el principio que habla Pedro está convenciéndolos usando la misma escritura. Pedro está llevándolos a un conocimiento racional de la palabra. ¿Qué es lo que menos la gente espera el día de hoy buscar? La gente espera hoy día poder mejor sentir, experimentar, ver, tocar, escuchar. Pero lo que menos la gente quiere es aprender de la misma escritura. La gente quiere sentir cosas. La gente quiere tener experiencias, y mientras más novedosas sean las experiencias, mejor. Mientras sea una experiencia mayor, mayor la revelación, y tengo algo que contar a la iglesia y que la iglesia me considere tal vez como algún ungido especial de Dios. Eso es falso, mis hermanos. Este sermón me muestra cómo Pedro está creando convicción en sus mentes y aplicando ahora el sermón a través de la misma palabra. Pedro le está diciendo, David como profeta sabía que Dios había prometido que de su descendencia vendría el Cristo. Por eso el versículo 31 dice, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. El 30 dice, había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Y Pedro puede decir, miren, vean ustedes la escena. ¿Cuántas personas están escuchando ahí? Hermanos, por lo menos algunos dicen que son unos 15.000, 20.000 personas. ¿Cuántos estaban reunidos para la fiesta de Pentecostés? Estaba eso repleto. Muchas personas. Así que Pedro les dice a todos ellos, hablándoles a todos ellos, creando convicción en sus mentes, nosotros somos testigos de su resurrección. ¿Cuántos hermanos había? 120, junto con los apóstoles. Y todos manifestando la señal de otras lenguas, de otros idiomas. Hermanos, no fue palabra sin sentido, no fue la glosolalia que un niño de 3, 4 años comienza a decir cuando quiere comenzar a usar las palabras. No, no fue glosolalia. No fueron cosas incoherentes, fueron otros lenguajes, fueron otros idiomas. De tal manera que muchos comenzaron a reunirse y la gente estaba maravillada porque decía, ¿cómo pueden ellos hablar nuestra lengua materna? No es como que tú y yo aprendamos el inglés. Yo te aseguro que si tú hablas inglés, se te va a notar que eres latino. Porque es un inglés mocho, así decimos, ¿no? Lo mismo si un inglés quiera dar español, los otros ingleses, los otros americanos, se van a dar cuenta de que no es su lengua de madre, de origen. Bueno, el evento era milagroso porque ellos hablaban en su lengua de origen, claramente, como esto escapa de cualquier obra humana. Esa es la obra y el poder del Espíritu. Entonces, estos 120, ahora, Pedro al frente, junto con los 12, está creando convicción en sus mentes y les dice, David habló de esto. David vio su resurrección. David vio que el alma del justo, del santo, no quedaría en el Hades, no quedaría en la tumba, sería levantado porque su carne no vería corrupción. Versículo 32, somos sus testigos. Versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís, que es el milagro de las lenguas. Así que entonces tenemos aquí a muchos testigos. Muchos testigos. Y ahora Pedro usa el Salmo 110, versículo 34. Otro versículo más usa Pedro. Mira, es interesante que no usa toda la extensión del Salmo. Solamente usa los versículos que son necesarios dentro de la obra que está haciendo el Espíritu para crear convicción. Y dice el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero David, él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que exponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Estos dos versículos que usted lee aquí, 34 y 35. El 35 dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hablan del tiempo de espera entre la glorificación de Cristo, sentado a la diestra de Dios, y su regreso a la tierra para poner a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cómo estaría impactando estas palabras de este primer sermón a los que están escuchando? Este primer sermón es un modelo de proclamación para los santos del Señor. Y yo te digo en esta mañana, tú que me escuchas, ¿qué esperas para venir a Cristo? Pues todavía hay un tiempo de espera. Cristo ahora está exaltado a la diestra del Padre. A la derecha del Padre está sentado. Pero todavía no ha llegado el fin. Todavía no ha llegado el fin cuando Él ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Estamos en ese tiempo de espera. Por eso la iglesia y los santos y lo que están haciendo aquí los apóstoles es rogar al hombre a que se reconcilie con Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando tú hablas del Evangelio, tú no hablas de los caballos del Apocalipsis, no hablas de las plagas de que van al día final y tantas cosas que hoy la gente quiere hablar. Tu mensaje es precisamente reconcíliate con Dios porque eres pecador, necesitas la salvación. Si no vienes al Salvador, vas a ser condenado. Porque la Escritura dice que al final todos los enemigos de Cristo serán puestos debajo de sus pies. Te pregunto en esta mañana, ¿eres tú enemigo de Cristo? ¿Rechazas a Cristo? ¿No quieres saber del Salvador? ¿Le das largas al Salvador? ¿Menosprecia su palabra? ¿Menosprecia su mensaje? Pues debes de saber entonces esta verdad. Todos los que rechazan al Salvador, menosprecian a Dios, aborrecen a Dios, serán puestos debajo de sus pies. Así que estamos en un tiempo de espera. Pedro ya no necesitó hablar más del sermón. Ya no necesitó citar la Escritura. Ahora, tú vas a ver cómo la misma palabra traspasa los corazones de estas personas. Y esto es importante porque si reconocemos que la convicción de pecado en las almas la da Dios, no necesitamos convencer a nadie con esfuerzo de palabras y sabiduría humana. Y eso ya lo explicó el apóstol Pablo también en primera carta a los Corintios capítulo 2, recuerda. Voy a ustedes, Corintios, pero no voy con sabiduría humana. Voy con la obra del Espíritu de Dios, para que su fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres. Mira, los mismos que están escuchando, ellos dicen con desesperación, ¿qué haremos? Lee conmigo el versículo 36 y 37. Pedro termina, va terminando su sermón y dice, sepa pues, ciertísimamente, sepa pues de manera verídica, de verdad, toda la casa de Israel, sepan ustedes que a este Jesús, a este Nazareno, a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Cristo, el ungido que estaban esperando, ustedes lo crucificaron, ustedes lo rechazaron, Dios lo aprobó y ustedes lo rechazaron. Y esto no debe sorprenderte a ti. La gente hoy está esperando las cosas sobrenaturales, como cuando aquel hombre estaba en el infierno siendo atormentado y le decía al Padre Abraham, si alguien sale de aquí, que le hable a mis hermanos, a mis familiares, para que no vengan a este lugar de tormento. Y el Padre Abraham le decía, si aún saliera alguien de este lugar, no lo van a escuchar. ¿A quién tienen? Tienen a la ley y a los profetas. Tienen a la Escritura. Tienen a la palabra de Dios. Si no obedecen a la Escritura, no van a creer así alguien se levante entre los muertos. Así que aquí está la Escritura. La Escritura les está diciendo a ellos y nos dice a nosotros, porque yo no quiero que tú te veas fuera de este grupo. Mira, todavía en este primer sermón, el grupo que está escuchando son judíos. Sí, hay gentiles también, gentiles que están siguiendo el judaísmo. Hay seguidores del judaísmo. Ya no es el antiguo orden donde prevalecía el sacerdote, el sumo sacerdote, el templo, las ceremonias. Ya no. Ya el Espíritu Santo está mostrando el nuevo orden derramándose a todos los creyentes y iniciando la iglesia de una manera formal. Así que Pedro les dice, ustedes crucificaron a Jesús, pero deben de saber que Dios le ha hecho Señor y Salvador, Mesías. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esta palabra compungieron, tal vez no ayuda mucho al español porque no da a entender lo que está pasando. En el idioma original, la palabra compungieron no es remordimiento. Habla de que fueron, literalmente, quiere decir perforados hasta ser atravesados. Agitados violentamente. Golpeados y perforados con violencia. Eso quiere decir la palabra compungieron. Y esto no lo hace ningún argumento humano. Esto lo hace Dios, porque ellos no necesitaron ser llamados al altar, una declaración de su fe en ese momento. No necesitaron levantar la mano. No. Ellos fueron compungidos. Dios atravesó sus corazones y vieron su pecado, vieron la maldad de sus corazones, haber rechazado a su Mesías, como tú y yo lo hicimos. ¿Cuántas veces cuando se nos habló de Cristo y lo rechazamos? Y cuidado ahora nosotros pensando que podemos hacer obras para Dios y rechazamos al Señor cuando Él nos demanda obediencia, cuando Él nos dice una y otra vez, ¿me llama Señor? Sí. ¿Y dónde está mi obediencia? ¿Me llaman Señor? Sí. ¿Por qué no hacéis lo que digo? ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no buscas a Dios a través de la iglesia? ¿Por qué dejas tus devocionales? ¿No lees la escritura? Pero si le llamas Señor, es contradictorio. Porque no sería realmente tu Señor. A un Señor hay que obedecer. La palabra Señor es curios. Y un esclavo sabe quién es su Señor. Un esclavo no puede darse el gusto de decir, no quiero hacer lo que me estás pidiendo. No puede hacer eso porque es un esclavo. Pero tú le llamas Señor. Tú dices que Jesús es tu Señor, pero no le obedeces. ¿Alguien puede dar evidencia de tu profesión de fe? ¿Alguien puede dar evidencia de tu fidelidad en el Señor? ¿Alguien puede dar obediencia de que te esfuerzas por aprender más de la palabra? Nosotros empezamos los domingos en la mañana a las 10. Para aprender la escritura. ¿Ese es tu deseo? ¿Ser fiel al Señor en su santo día? Es el día del Señor, no es nuestro día. Es el día del Señor. No es tu día, no es mi día. Y aunque pueda ser tu onomástico, es el día del Señor. Así que fueron compungidos, atravesados en su corazón, golpeados con violencia, heridos en su orgullo, en su altivez. Y tan poderosa era la capacidad de convicción del Espíritu que la respuesta de ellos fue inmediata. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvados? Hemos cometido tan gran mal, tan pecado, tan grande, haber rechazado a nuestro Señor y Salvador. ¿Qué haremos? ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Hacer una oración para ser salvos? ¿Pasar al frente levantando las manos? ¿Qué tenían que hacer? Ellos habían sido traspasados en sus conciencias y en sus corazones. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento del gran pecado que habían cometido rechazando a Cristo y habiéndole llevado a la cruz. Arrepentimiento no solo es un cambio de actitud, sino un cambio en la manera de vivir. Por eso es una evidencia clara para todos los demás de quién es un verdadero creyente. Alguien te puede decir que está convencido del Señor, pero ¿puede mostrar esa evidencia? ¿Puede dar una evidencia de su fe? Eso es el arrepentimiento bíblico. No es solo un cambio de actitud, es un cambio en la manera de conducirse. Es un cambio en la manera de vivir. Y Pedro les dice, tienen que arrepentirse, abandonar la maldad de su pecado, abrazar la persona y la obra de Cristo en su totalidad y ser sumergidos en agua mediante el mandamiento de Cristo en cuanto al bautismo. Él lo dijo, id y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenían que hacer eso. Eso era identificarse con la muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección a través de las aguas del bautismo. El bautismo es una identificación pública de su fe. Ahora, yo sé que para ellos era evidente el rechazo que esto implicaba. El rechazo de los judíos, el rechazo de su misma religión llena de ceremonias y tradiciones humanas, el judaísmo. Ahora ellos iban a ser rechazados de la comunidad. No es tanto como hoy pasaría con nosotros. Para muchos el bautismo hoy es un evento de moda. Para muchas iglesias el bautismo es algo muy, muy superficial. Hoy las iglesias, en este contexto, ellos fueron sumergidos al agua. Ellos proclamaron su fe. Ellos proclamaron a través del arrepentimiento que estaban compungidos en su corazón y fueron llevados a las aguas. Hoy la iglesia tal vez debe esperar un tiempo más necesario para poder evidenciar que el creyente esté dando evidencias de una fe verdadera. Pero aquí el contexto era diferente. Ellos iban a ser rechazados. Iban a ser rechazados por la comunidad judía. Era muy frontal esto, hermanos. Muy frontal. Hay pueblos o ciudades más pequeñas en nuestras cercanos a nosotros, como por ejemplo Novol, ¿no? Es una ciudad, es un pueblo que tiene mucha idolatría. ¿Qué pasaría si un creyente decide predicar el evangelio y proclamar el evangelio? Y proclamar el evangelio sería poner el dedo en la llaga en los ídolos. Así como lo hizo el apóstol Pablo, se recuerda cuando proclamó, ahí tenían el mismo templo de la diosa Diana y tenían a todos los artesanos que hacían las estatuillas de la diosa, y Pablo predicando en contra de la idolatría y en contra del paganismo. ¿Y qué creen que sucedió? A Pablo lo apedrearon, lo golpearon, lo dejaron como muerto. Así que dar esta evidencia del bautismo para ellos era la vida o la muerte. No es como hoy nosotros. Hoy por eso la iglesia debe realmente saber si aquel que se bautiza está verdaderamente arrepentido, y tiene que haber evidencias o tiene que haber marcas de esa conversión. Versículo 39. Pedro les dice: para vosotros es esta promesa. ¿Cuál promesa? El que el Espíritu Santo more en sus corazones. Para vuestros hijos, no está hablando de los infantes, es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Mire eso, para todos aquellos a quienes el Señor llamare para salvación. Por eso, el nuevo orden de la iglesia, no solo los judíos, todas las naciones, todas las naciones. Y versículo 40. Y con otras y muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta generación perversa. Mira, ¿quién podía llegar a pensar que este sencillo, tosco y humilde pescador estaba ahora enfrente de una gran multitud exhortando a judíos e incluso a maestros de la ley? Mira. Pero yo te pregunto, ¿quién exhorta ahora de esta forma? ¿Quién testifica de esta forma? ¿Quién clama diciendo: sálvense de esta generación perversa? ¡Sálvense, vengan a Cristo! No vemos aquí a un maestro de la ley, no vemos a un doctor de la ley, vemos a un humilde pescador. Y el fruto es evidente, versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este primer sermón bajo la dirección del Espíritu añadió a 3,000 personas a la naciente iglesia de Jerusalén. De los miles y miles de personas presentes para la fiesta de Pentecostés, Dios traspasó para una nueva vida el corazón de 3,000 almas. ¿No hace falta algo de esta preciosa proclamación en la iglesia de hoy? ¿No hace falta? ¿No hace falta las palabras de un evangelio bíblico que traspasen el corazón de las almas? que vean su pecado, que vean su necesidad, que puedan decir como toda esta gente, ¿qué tengo que hacer? Oiga, a veces la iglesia, antes de que la persona pregunte, y si es que pregunta, mira, tienes que hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer este curso, hacer este seguimiento, tienes... No. ¿Qué haremos? Hay una desesperación, ¿qué tengo que hacer? Como aquel también que el que encarceló a Pablo y a Silas, ¿te recuerdas al de Filipos, al carcelero? Y vio la gracia de Dios manifestada en estos hombres, y ese hombre, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Eso es importante. Ver esa respuesta es tener una evidencia clara del que ese corazón ha sido traspasado por la obra del Espíritu. Este es un modelo de sermón, donde la obra del Espíritu está presente en humildes predicadores que han sido transformados para crear convicción en los corazones de todos aquellos a quienes Dios trae para salvación y para vida eterna.